Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 14 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana más o menos como terminamos la anterior, solo que peor. A lo que nos tienen acostumbrados en Moncloa, en el gobierno y lo que te rondaré. Hoy es un día cargado de noticias, así que voy a intentar ordenártelo todo. Eso sí, ponte antes una pinza en la nariz porque casi todo apesta. Una serie de titulares que tienen que ver con la ciénaga política, la agenda judicial y una única pregunta que cada vez se hace más gente y con mayor rotundidad. ¿Aguantará Pedro Sánchez el hedor de todo lo que le rodea? Mi apuesta es que sí. Uno, lo último sobre el caso Ábalos, el de la presunta comisión ilegal en la compra de mascarillas durante la pandemia, ya sabes, Ábalos, Koldo, Aldama y lo que le ronda. Hoy un alto cargo de Interior, algo así como el número 3, ha reconocido ante el juez que el ministerio le dio el contacto de la empresa investigada en la trama. ¿Quién? Pues dice que no se acuerda. ¡Me cago en la leche! No se acuerda. Otro. José Antonio Rodríguez asegura que él se limitó a transmitirlo a otro ex cargo de Interior y que nunca dio indicaciones sobre si contratar o no esa compañía. Te recuerdo que la adjudicación del contrato de Interior a Soluciones de Gestión, así se llamaba la cosa, tuvo un valor de más de 3 millones de euros, absolutamente inflados. En esa trama destaca el nombre del empresario Víctor Aldama, que hoy ha pedido su puesta en libertad. Es el presunto comisionista del caso, también acusado de defraudar 182 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos. Es el que pagaba el pisito a la amiga de Ábalos. Su defensa, no te rías, baño, su defensa argumenta que están utilizando su prisión provisional como medida de presión para que cuente lo que sabe. ¿Qué no sabrá aquí el pollo? Detalles, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, Víctor de Aldama, vamos a recordarlo, en prisión desde el pasado jueves 10 de octubre por un presunto fraude en el pago del IVA en la compraventa de hidrocarburos, como decías, más de 180 millones de euros. Considera ilegítima la prisión preventiva que dictó el viernes el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en esta causa. Es un recurso de reforma de su defensa que dirige el letrado madrileño José Antonio Choclán. Alega que su defendido compareció ante su señoría más allá de las 72 horas, por lo tanto, pues bueno, son las horas preceptivas de detención policial, pero considera que se excedieron, lo que convertiría en ilegal esa orden de prisión. Lo interesante, sin embargo, como decía, son los argumentos que expone el abogado para defender su recurso. Recuerda que Aldama quedó en libertad con meras medidas cautelares, no prisión, en febrero, tras ser detenido en el otro gran caso en el que está incurso, el de las mascarillas, con delitos más numerosos y graves que fraude y blanqueo, que es el caso de los hidrocarburos. Considera el prestigioso letrado Choclán, que ejerce su defensa, que esa prisión provisional podría tener ahora el objetivo de presionar sobre el investigado. La prisión se convierte, leemos en el recurso, en un instrumento de presión para alcanzar eventuales bienes no identificados. Se refiere al dinero del blanqueo. En el caso de los hidrocarburos se han localizado transferencias a Colombia, Portugal y China. En repetidas veces, el recurso del abogado señala en esa dirección de las presiones sobre su cliente a través de esta medida de prisión sin fianza. No puede pretender el juzgado utilizar esta medida como un instrumento de presión, concluye, para arrancar la colaboración de los investigados o facilitar una investigación a costa de la libertad del investigado. Es lo que cree el letrado Choclán.
Seguimos repasando los titulares del día. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La Fiscalía de Madrid se opone a que el Tribunal Superior de Justicia admita a trámite la querella de Begoña Gómez contra Peinado. Digamos que es un varapalo para doña Begoña.
Sí, la mujer del presidente del gobierno le acusa de un delito de prevaricación, de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y otro de revelación de secretos. Considera que no se dan los presupuestos legales exigidos para admitir el escrito y que la querellante se ha limitado a aportar meras noticias que aparecen publicadas en medios, redes y una serie de resoluciones judiciales de las que no se desprende indicio alguno. Te recuerdo que hay tres querellas contra el juez, una que ya la tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otras dos que todavía no se ha pronunciado, esta de Begoña y otra del propio Pedro Sánchez.
Tercer titular, no ganamos para disgustos. El ex embajador de España en Venezuela, oye, al final todo el mundo acaba ahí en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo Alejo han reconocido un fraude a Hacienda de casi 4,5 millones de euros. Ganancias, gracias a sus negocios con la petrolera estatal PDVSA. Cuéntame.
Sí, tras un acuerdo de conformidad con Anticorrupción y la Abogacía del Estado, Raúl Morodo aceptó una condena de 10 meses de cárcel y su hijo de 2 años. La fiscal relata que entablaron relaciones con altos cargos del régimen venezolano en la época en la que el presidente del gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, hablamos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Ya estaban por allí los mismos protagonistas que hoy. ¡Qué cosas! Y cuarto, esto tiene que ver con el procés independentista en Cataluña.
La fiscalía apoya que se conceda un nuevo indulto a Oriol Junqueras que exonere la condena de inhabilitación que está vigente hasta 2031. También afecta a los exconsellers Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La Fiscalía, el Ministerio Público, cree que es excesivo que la sigan cumpliendo porque la ley de amnistía va a permitir que otros vayan a ver extinguida de forma total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados.
Y cinco, ya en clave meramente política, hoy el Partido Popular ha registrado su querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. El PP pone el foco en la información de The Objective, que explicaba que un socio de Aldama aseguró haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores. Lo denunciaba el portavoz del PP, Borja Sémper, y contesta la portavoz del PSOE, Esther Peña.
Todo se acabará por saber, afortunadamente. Esto solo va a ir engordando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Nos piden cuentas desde una sede pagada con dinero negro. Y el líder de ese partido tenía como amigo a un narcotraficante de los grandes. ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso Lo Soprano?
¿Quién le habrá escrito eso? ¿De verdad? De verdad, ¿quién le habrá escrito eso? Bueno, hablando de problemas, aquí viene uno más. En este caso no tiene en principio trascendencia política porque va a salir sí o sí, pero tiene su simbolismo. El PP va a conseguir que se vuelva a votar en el Congreso la reforma de ley que va a provocar que más de 40 etarras vean rebajadas sus condenas. Es un giro. El PP se ha apoyado en el rechazo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta para vetar el proyecto y así retrasar su aprobación definitiva. El gobierno ha dado la espantada del Senado. No ha ido ningún ministro. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP ha abierto un nuevo escenario en el que Pedro Sánchez, el gobierno y las bancadas de PSOE y Sumar deberán justificar su voto favorable a la reducción de penas de terroristas. En un salto inesperado, el Senado se ha apoyado en el rechazo de su mayoría absoluta para vetar la reforma y devolverla al Congreso. Una decisión inédita, con el aval de los letrados, que sirve en bandeja un choque institucional, pero dilata la tramitación a cuyo paso por la Cámara Alta ha tratado Marimar Blanco de remover las conciencias socialistas.
Otegi dicta y Sánchez obedece y ejecuta. Esta enmienda no solo abre las puertas de la cárcel, sino también algo mucho también más grave. Abren las heridas de las víctimas a quien ni siquiera ustedes nos dejan sufrir en paz. Por los que están aquí y por los que ya no están, no y mil veces no.
La bancada azul ha permanecido desierta en el Pleno. La espantada de los ministros evidencia cuánto les quema en las manos el cambio legal. La aprobación definitiva, dado que Sánchez está decidido a seguir adelante, permanece inevitable.
En materia de la guerra de Oriente Medio, se sigue hablando de los ataques de Israel a las posiciones de la FINUL, de la ONU en el Líbano. Hace un rato se han reunido los ministros de Exteriores de la Unión Europea, han exhibido unidad entre los 27, esto ya es noticia, para presionar al ejército israelí y que cesen esos ataques. El alto representante de Exteriores, Josep Borrell, dice que esperan explicaciones y una investigación exhaustiva.
Los 27 miembros nos hemos puesto de acuerdo para pedir a Israel que deje de atacar a los componentes de FINUL. Muchos europeos trabajan allí y su labor es muy importante. Es completamente inaceptable atacar a las tropas de la ONU.
Israel, por su parte, acusa a Hezbollah de lanzar unos 25 cohetes en el último mes desde posiciones cercanas a estos puestos de los cascos azules. El gobierno israelí ha confirmado, por otra parte, la muerte de 4 soldados en el ataque de ayer con drones de Hezbollah contra una base militar en Haifa. Habría otros 67 heridos, 7 de ellos graves. Y esta tarde, desde el Líbano informan de un ataque israelí contra un barrio de mayoría cristiana que habría dejado ya 18 muertos. A esta hora continúan los trabajos de rescate, tal y como ha informado Cruz Roja. Zona que hasta el momento no había sido objetivo de ataques. ¿Qué sabemos? Manuel Ángel Gómez.
Es el primer ataque del ejército de Israel contra una zona del Líbano de mayoría cristiana. Casi la mitad de los libaneses son cristianos. Las fuerzas israelíes han bombardeado la población de Aitou, en el norte del Líbano, a 15 kilómetros de la ciudad libanesa de Trípoli. El ataque ha ido dirigido contra una vivienda en la que estaban alojados libaneses que habían tenido que abandonar sus casas en el sur del país, huyendo de los bombardeos. Hasta ahora, los bombardeos de los aviones israelíes se habían concentrado en el norte del Líbano y en Beirut, en la capital. Por otro lado, el gobierno de Irlanda ha mostrado su preocupación por los ataques deliberados del ejército israelí contra los militares de la ONU desplegados en el sur del Líbano, militares de la ONU que están al mando de un general de división español. A juicio del gobierno irlandés, lo que intenta el gabinete de Netanyahu con estos ataques es expulsar a los testigos de lo que está pasando en el Líbano.
Y en medio de la guerra y en medio del politiqueo, todo el mundo habla de esto.
Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana.
La Oreja de Van Gogh ha comunicado que después de 17 años, Lire Martínez deja de ser su vocalista. En verano comenzaron los rumores sobre una posible vuelta de Amaia Montero. Incluso Leire habló de ello en una entrevista en Navarra Televisión.
No me gustan las faltas de respeto. Y a mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí. Y que además el grupo será el que tenga que decir o no si esto va a ser así.
En el mensaje de hoy hablan de una decisión dura, pero que no han conseguido acercar las maneras distintas de vivir el grupo. A partir de aquí son todos rumores, como digo, solo ellos sabrán cuál es el futuro de La Oreja de Van Gogh. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Toda red corrupta que se precie tiene su propia jerga. ¿Cómo olvidar, Ángel, cuando a Rubiales sus compinches le llamaban Ruby o a Piqué Geri, mientras hablaban de comisiones millonarias de la Supercopa en Arabia? ¿O aquello de Palasaca, de Luis Medina y las mascarillas? ¿O lo de pasar una vaca del conseguidor de los seres? Pero te diré que mi preferido es aquel celebrado alto cargo socialista andaluz cuando le preguntaban que a qué programa había que anotar el mangazo y respondía, por Misco. Me ahorraré terminar la frase porque en mi casa no me hubieran dejado. Recordemos también a Tito Berni y esa jerga demuestra la catadura moral de los chorizos. Su lenguaje habla por ellos. Con el informe de la OCU que investiga la trama criminal que nació en el corazón mismo del PSOE de la mano de su secretario de organización, hemos enriquecido ese acervo verbal. A Pedro Sánchez se referían como el uno, a Ábalos como goblins, a Coldo como chiquitín o grandullón, a Jessica, la novia del ministro, como la 20 minutos. Y finalmente a Víctor de Aldama, sus compinches le apelaban el gomina, pero los que le conocían de verdad le llamaban el perro. El oro era el amarillo y los teléfonos prepago, los papeles. El neolenguaje va creciendo, Ángel, como la desvergüenza de algunos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
El nombre propio, Yamal.
Sí, Lamine Yamal, que llegaba ayer a Barcelona tras dejar la concentración con España y que tiene en principio tan solo una sobrecarga. Por tanto, buenas noticias para el futbolista de la selección y del Barça, que incluso este mismo fin de semana podría jugar. Ya sabes que esta lesión había causado cierto revuelo por la gestión de minutos o de la convocatoria por parte de Luis de la Fuente, que ha llamado en su lugar a Rodrigo Riquelme, el futbolista del Atlético de Madrid, que ya está además en Córdoba con la selección, donde mañana jugamos, Ángel, a partir de las 9 menos cuarto frente a la selección de Serbia. Un día más, Mbappé en el punto de mira. El francés ha salido al paso de una noticia un tanto extraña, que hablaba de una violación en Suecia ocurrida en el mismo hotel donde él había estado alojado durante la semana pasada. Bien, ha dicho Mbappé que esto evidentemente son fake news. Al margen de eso, te cuento, día importante porque hoy las ligas europeas han denunciado a la FIFA y lo han hecho por dos motivos: por el Mundial de Clubes y por el calendario, por ese monopolio de FIFA a la hora de organizar el calendario de los partidos. Y fuera del fútbol, esta semana, Ángel, la noticia va a ser Rafa Nadal. A final de semana, entre jueves y viernes, va a jugar un torneo amistoso, lo va a hacer en Arabia Saudí, así que cada vez que veamos a Rafa Nadal ahora, casi casi vamos perdiendo un poquito de vida, porque va a ser de las pocas veces parece que ya veamos al tenista español.
Pues habrá que estar atentos. Gracias, Charlie.
Chao.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 22 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielo nublado y parece que vamos a tener una semana pasada por agua. De momento esta noche mínimas de 15 grados y mañana máximas de 18. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay un accidente de salida en la A42 a la altura de Parla que está dificultando la circulación. También hay retenciones habituales de entrada a Madrid por la A2 en Canillejas. De salida, lo peor está en la A3 en la zona de Rivas, la A4 en Pinto y en Butarque, la A5 en Alcorcón y Móstoles y en la A6 a la altura de Majadahonda. Y por último, en la M40 vas a encontrar dificultades en Hortaleza y Coslada dirección A3, en Villaverde hacia la A4, en Ciudad de la Imagen sentido A5 y en Pozuelo hacia la A6. Y te recuerdo que este jueves el alcalde Almeida se reúne con Óscar Puente, al que va a pedir que sea el gobierno central el que asuma el coste del peaje de la R5 mientras duren las obras de soterramiento en esa autovía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar. Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Este fin de semana nos enteramos de la muerte de una presentadora historia de la tele, Mayra Gómez Kemp, cubana de nacimiento, española, más que de adopción. Marcó a muchas generaciones gracias sobre todo al 1-2-3. Su legado es tan grande que queremos hacerle un homenaje. Me acompaña John Uriarte, que hizo una prueba para ser la calabaza Ruperta y a puntito estuvo de ser Don Cicuta. Eso sí que le pasa.
Vete conmigo, mona. ¡Hola, la! ¡Hola, la! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y ya pasó eso? ¿Qué tiempo llevas de casada, mona?
Eso que escuchabas, he visto luz y he entrado y he dicho, esa es Maika, o Mayra. Porque Mayra, cuando se encargaba de llevar regalos a la mesa, empezó a salir en el 1-2-3, lo que pasa es que no nos acordamos.
Sí,
y quien presentaba entonces era Kiko Ledgar.
Sí, es verdad.
Y estaba Don Cicuta Valentín Tornos, como has dicho tú. Era 1976, estuvo solo un añito, se fue y ya en 1982 recibió una llamada de Chicho para presentar el famoso concurso.
Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría estar en este programa, ya que es aquí donde yo hice mis primeros pinitos y sobre todo porque yo aquí tuve la suerte de conocerles a todos ustedes. Lo mejor será que primero les presente a la parte positiva de nuestro programa.
Pues fíjate, en el 82 fue el año que yo participé y ya presentaba efectivamente.
He estado buscándolo, porque en esos 6 años presentó Sabada Badá, Ding Dong, 625 líneas, ¿te acuerdas?
Sí.
Los millennials ni se enterarían de esto, pero estaba buscando. Luego vamos a ver si te he encontrado o no te he encontrado. No te he encontrado, pero tenemos una versión. Bueno, para que se hagan una idea, las nuevas
generaciones. Oye, pues a mí una vez me mandó un archivo, ¿sí?, un friki de estos de la tele, con ¿sí?, el día que yo participé. Te juro que no lo encontró.
Pero bueno,
sí, lo
eso tienes que mandarlo.
Ya, pues lo, tú si lo encontrara.
A buscarlo ya. Sí. Bueno, para que se hagan una idea las nuevas generaciones que se harían viendo que Expósito actuó, España se paraba para ver el programa y los premios más grandes eran un coche...
Sí, y el famoso apartamento en la costa de Levante, creo que era en Santa Pola, fíjate. O como decía ella... No, era en Torrevieja. En Torrevieja, o como decía ella.
Y se llevan las bolsas de agua caliente y lo que ganaron el 12 de abril de 1985 en el mundo del disco... ¡Un apartamento!
¡Ay! ¡Se volvía locos! ¿Sabes que Pablo Motos y el Hormiguero han recuperado, por cierto, aquel premio? En homenaje y recuerdo precisamente al 1-2-3.
Pues es un pedazo de premio, acuérdate del coche, macho. Se queda la bomba.
Sí, sí. Tú pasaste por el 1-2-3 como concursante. No hay testimonio, como dices, audiovisual. Pero he improvisado uno.
Bueno, yo no tengo nada que ver con esta chorrada que habrá hecho Jordi Arce. A ver, vamos, venga.
Díganos, por 25 pesetas, cosas que pueden dar miedo. Como, por ejemplo, la muerte. 1-2-3, respondo otra vez. La muerte, la muerte.
Una lavadora.
Un león.
Me metía adentro y tiraba la lavadora cuesta abajo.
Sigue.
Yo mato avispas con el tenedor.
Pues mira que no lo veo tan disparatado. No sé, tú.
Pero miedo no da. Al contrario, miedo da la avispa viva.
¿Tú te acuerdas que te preguntaron?
No me acuerdo, macho. Solo sé que falló mi compañera. Pero no recuerdo, tío. Tenía que hacer mucha memoria, no me acuerdo.
Para el próximo día te lo traes todo preparado. Uh-huh. Bueno, ya decimos que eran tiempos donde los concursos televisivos eran más seguidos, yo que sé, que la cuenta Twitter de las Kardashian.
Sin duda. Y Mayra presentó muchos. A que mucha gente no sabe o no recuerda que presentó este programa.
Pues Jesús, muchísimas gracias por haber jugado. De todas maneras, te llevas un estupendo equipo de fotografía, 540.000 pesetas y nuestras gracias por haber participado en la ruleta de la fortuna. Y a ustedes, las gracias también por estar ahí y no se olviden que de domingo a viernes aquí estamos, esperándoles a todos.
La ruleta de la fortuna.
¿Qué?
¿Eh? La ruleta de la fortuna en Antena 3 fue breve, luego le sustituyó, por cierto, un tal Ramón García.
Bueno, un chico de esto en la tele tampoco ha hecho tantas cosas.
Y después Irma Soriano. O sea, que fíjate tú. Pero hay vida más allá de Televisión Española y de las privadas. Y también trabajó en las autonomías.
Sí, con formatos como aquel en el que participaban parejas de novios y se llamaba Luna de Miel.
Señoras y señores, nuevamente con todos ustedes, Mayra Gómez-Ken.
Maribel Molinero tiene 26 años, es administrativa y actualmente está en paro. Alberto Granado tiene 30 años y es miembro de la Erchancha, la Policía Autonómica Vasca. Un buen día decidieron decir sí y dijeron bye.
Ahí le tienes.
Qué bonito.
Les hacían de todos los pobres, ¿eh? Bueno, les hacían de todo. El premio era un maravilloso viaje de luna de miel. Bueno, escucharás que fue cantante y actriz estos días. Bueno, pues es cierto. De hecho, tenemos dos de esos momentos.
Una de sus escenas en La Venganza de Tartu y una canción con su grupo musical. ¡Qué grande!
Y esto será en Acuario. María Durán, Beatriz Escudero y Mayra Gómez.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, dominaba el inglés porque ella había vivido en Miami, ¿eh? Llevaba enferma hace tiempo, pero siguió casi hasta el final recorriendo los platós para contar lo que se ve y también lo que no se ve,
sí,
por la
algo
tele.
Que solo podía hacer alguien que la conocía muy bien la tele y siempre se dejó algo por leer.
Lo que puedo hacer es leerte lo que dice. Por favor, Patricia, ¿quieres ya llevarte esto?
De todos es conocido aquello de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y por si acaso, truena y llueve, y hasta ahí puedo leer.
Grande entre las grandes. Qué pena. Hasta ahí podemos leer.
Una señora que en los últimos años de su vida las pasó muy mal, la pobre.
Pues sí, también es verdad.
Bueno, pues que descanse en paz. Gracias, John.
Un abrazo. Ya Chao. Me contarás.
Adiós. Nos damos un paseíto por las redes, desde Jessica hasta la compra de las mascarillas, el director de la Guardia Civil. Aquí no falta nadie. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Y es un tema evidentemente relacionado con Ávalo. Con Ávalos, hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Mira, es un mensaje para todos los moteros. Para un motero sentirse protegido con su equipación es esencial. Por eso con Línea Directa proteges tu moto y también tu equipación técnica. Fíjate, si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Venga, cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¡Llega el otoño loco de Cepsa! Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 200 gramos de anacardos al natural por 1,59, ahorras un 28%. Y megarrollo absorbente 1,99, ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión: ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno se ha reunido con los agentes sociales para debatir sobre la implantación de la baja laboral flexible. Tanto sindicatos como patronal denuncian que el gobierno no ha presentado ninguna propuesta en firme, aunque admiten que están a favor de estudiar fórmulas para la incorporación progresiva. Se muestran totalmente en contra de implantar la medida de forma genérica. Por eso, piden que cualquier decisión se tome siempre bajo prescripción médica. El doctor Lorenzo Armenteros del Olmo es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Se podría caer en consecuencias graves, presiones que obligarían al paciente, sin una supervisión o sin un reconocimiento médico previo, de su capacidad para realizarlo.
Segunda, el Cuerpo Nacional de Policía ha pedido al Ministerio del Interior que refuerce los equipos de protección, especialmente en la dotación de vehículos blindados o placas para chalecos antibalas. Todo a raíz de los tiroteos registrados este fin de semana en las 3.000 viviendas en Sevilla, donde varios de los delincuentes utilizaron armas de guerra. Tercera, Taiwán ha desplegado a sus fuerzas armadas ante la oleada de maniobras militares iniciadas por China alrededor de la isla. Los ejercicios del gigante asiático simulan el bloqueo y la toma de control de los puertos taiwaneses, por lo que suponen una provocación más en la escalada de tensión entre Taiwán y China. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que España va a soportar el mayor coste ligado al envejecimiento de Europa en las próximas décadas. Son las previsiones, al menos, que maneja Ángel la Comisión Europea. Gasto en pensiones y en lo relacionado con los cuidados van a absorber prácticamente el 24% del Producto Interior Bruto en gasto público en menos de 50 años. O sea, uno de cada 4 euros va a ir dedicado a esto, Ángel. Calculan desde Bruselas que el impacto de la generación Baby Boom en el mercado laboral o de la sanidad va a situarnos como el país europeo con la factura más alta. Pasaremos de dedicar algo más de 280.000 millones de euros aproximadamente al año a 350.000 millones de euros.
A las 9:30 en clase de economía vamos a ahondar en el problema de la vivienda tras las manifestaciones celebradas ayer en varias ciudades de España. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo, viendo la actualidad, de qué cosas somos responsables y de cuáles no. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la responsabilidad es un concepto mucho más complejo de lo que pudiéramos pensar. Y en un contexto de corrupción política, como el que está explotando delante de nuestras narices, vamos a ver a muchos redefinir en qué consiste. En su acepción más literal, ser responsable es ser capaz de responder de las propias acciones, dar cuenta de lo que hacemos y asumir las consecuencias de nuestra conducta. Aristóteles diría que uno es responsable de algo cuando es causa y principio de ese algo. Esta caracterización de la responsabilidad es casi equivalente a la imputabilidad jurídica. Pero existen usos y acepciones mucho más ambiciosos. Hay, como señalara Hannah Arendt, un uso de la responsabilidad muy específico, como es la responsabilidad colectiva. En ocasiones somos responsables de cosas que no hemos hecho, pero que hemos permitido que se hagan. Incluso en algunas ocasiones somos también responsables de todo lo que ocurre en nuestro ámbito de vigilancia. Hay, como bien se sabe, responsabilidad invigilando, cuando nos correspondería supervisar la conducta de otros. Y hay responsabilidad ineligiendo, cuando hemos escogido a alguien para realizar una tarea y esa persona, por ejemplo, nos ha salido rana. El filósofo Emmanuel Levinas nos recordó que hay otra forma de ejercer la responsabilidad que no tiene tanto que ver con la causalidad ni con la culpabilidad, sino con una forma de acogida. Hacerse responsable de alguien es ser capaz de responder por ese otro, asumir su interés y su cuidado, e incluso defender a ese alguien como si fuéramos nosotros mismos. Remato con una frase algo hiperbólica de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, que sin embargo me parece de lo más sugerente. Todos somos responsables de todo y de todos ante todos, y yo, decía un genio del personaje ruso, más que los otros. Ahora que se habla tanto de liderazgo, habrá que recordar que los verdaderos líderes no son aquellos que eluden la responsabilidad, sino aquellos que se hacen responsables incluso de lo que no han cometido. no sé tú, pero yo cada vez echo más de menos a gente que diga yo sí he sido, yo sí lo hice.
No, no, con la que está cayendo, sin duda. Gracias, Diego.
Gracias.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos trasladamos a las 3 de la madrugada del 3 de julio de 2021. Un episodio que duró unos minutos, alrededor de las 3 de la madrugada, como te digo, cuando el joven coruñés Samuel Luis recibió una paliza mortal por un grupo de chicos, alguno de ellos menores de edad, en la puerta de una discoteca. El desencadenante fue un malentendido. Uno de los agresores pensó erróneamente que la víctima grababa con su móvil a la novia. A ese episodio le siguió un linchamiento trufado con insultos homófobos. El caso conmocionó a España. Bueno, pues esta semana los 5 acusados mayores de edad serán juzgados en la Audiencia de La Coruña. La instrucción ha durado 3 años, en buena parte por las dificultades para acceder al contenido de las redes de los investigados. Ahora, las conclusiones parecen muy sólidas. Todos los lunes hablamos de sucesos, seguridad interior, con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, habéis publicado este fin de semana el sumario del caso. Hubo unidad de acción entre los acusados, a sabiendas de que lo podían matar, como así ocurrió. Cada uno de los 5 acusados mayores de edad tuvo un papel distinto en la paliza. Vamos a analizar qué papel tuvo, si te parece, cada uno de ellos. Empezamos por Diego Montaña, Pablo.
Bueno, Diego Montaña es el inicio, ¿no? Digamos, el detonante de todo. Este es el que comienza la pelea, porque por ese episodio que tú comentabas antes, de que ve con a Samuel, con Luis, con su móvil en la mano, y piensa que lo estaban enfocando a él, a su novia. Y en el caso de este individuo, es que además hay 13 que lo señalan. Él participa en la persecución mortal que acabó costando la vida de este chico, y es el primero en lanzar patadas y puñetazos contra la víctima. Además, una víctima a la que coge totalmente desprevenida, como es natural, porque es imposible prever una reacción así, ¿no? Además, ataca pues partes anatómicas muy delicadas, eso es lo que dice el sumario, y hay testigos que ponen en su boca amenazas de muerte del tipo "si te voy a matar, maricón", y en fin, este tipo de cosas, y que concretan que a falta de 2 minutos para caer desplomado en el suelo, le grita a Samuel: "te voy a apuñalar, vas a morir". Al relato de quienes presencian ese ataque se suma el de 3 de sus amigos, que en sede judicial lo señalan como partícipe, y entre esos 3 amigos está Cayo Amaral, la novia de este, y Alejandro Míguez, que es otro de los acusados. Y además, varias cámaras lo captan y en ese episodio y en la cara de la víctima, que este sí que es un dato absolutamente definitivo, encuentran su ADN. La fiscal pide para Diego Montaña 29 años, 25, debe, que tiene 29 años, 25 de prisión, y en su caso incorpora además la agravante de discriminación por condición sexual. Este fue de los primeros que fue arrestado tras ese crimen.
Oye, continuamos con Caterín Silva, Katy, que es la novia del anterior, de Diego Montaña. ¿En qué situación se encuentra?
Esta chica está en libertad, pero es otro de los nombres propios de este proceso, aunque la verdad es que su participación, pues digamos que es la que tiene más dudas de todos ellos, ¿no? La instrucción sí que la responsabiliza de la muerte, ya desde el principio de la agresión, porque dice que aunque no propinó un solo golpe, estaba con Diego cuando él se encara con Samuel, y además llega a empujar a la amiga de la víctima para que no pudiese auxiliarlo, es decir, sería una cooperadora. Hay hasta 3 testigos que la señalan como participante, pero es verdad que nadie la ve tocar a Samuel, y las acusaciones disponen de grabaciones que la sitúan en medio de la turba, y la fiscalía pide para ella pues 25 años por asesinato con discriminación, es decir, idéntica pena que para su pareja. La chica, que tiene 22 años, fue detenida la primera semana de la investigación, pero la verdad es que nunca ha llegado a pisar la cárcel, porque quedó en libertad con cargos, como te digo, ¿no? Y se espera que declare pues al principio del juicio, que empieza el próximo miércoles.
Diego Montaña, su novia Katy, el tercero, un tal Yumba. ¿Este qué?
Este se llama Alejandro Freire, 24 años, también estaba en el radar de los investigadores desde el principio. Él se cree que fue quien tumba a Samuel con la técnica del mataleón y lo acusan de sumarse a la dinámica de su amigo para derribar a la víctima. También aparece minutos más tarde en la persecución de 150 metros que sufre Samuel y es de los que se enfrenta a los dos jóvenes senegaleses que te acordarás de ellos, que fueron los que intentaron defender a Samuel, intentaron ponerlo en pie y les golpearon incluso por eso. Y además hay pruebas de la presencia de este Yumba en la lesión definitiva a pie de acera, cuando el enfermero ya se había desplomado. Hay seis testigos en este caso que lo inculpan, entre ellos de nuevo sus amigos Cayo Amaral, la novia de este y Alejandro Míguez, y su imagen también aparece en grabaciones y en fotografías, ¿no? Y hay una última prueba, se dispone también de ADN de este implicado en los cristales que se encuentran al lado de la víctima, y Yumba se presenta de voto propio en la comisaría para dar su versión de los hechos, porque ya sabía que su nombre estaba circulando entre los policías como uno de los principales implicados, y por supuesto, a pesar de que va a comisaría, queda detenido. Insiste en que él no pegó a Samuel y pone el foco sobre todo en Cayo, entre otro de los implicados, y entre rejas, pues su relación con Diego Montaña se ha mantenido, pero por supuesto con el otro, pues en absoluto, porque se rompió ese pacto de silencio al que habían intentado llegar minutos después de este crimen, ¿no?
El cuarto implicado, un tal Cayo Amaral, también con un papel muy importante.
Sí, este es, digamos, el gran acusador del resto, ¿no? Es el que ha señalado al resto de sospechosos. Ante los investigadores sí confirma la participación de dos de ellos, de Diego Montaña y Yumba, y por supuesto, naturalmente, niega la suya. Insiste en que estaba en el lugar de los hechos, que cogió el móvil de Samuel, pero asegura que no contribuyó a darle muerte. Pero hay cuatro testigos que lo sitúan en el medio del linchamiento, y además están las cámaras que también, las imágenes de las cámaras de seguridad que también lo hacen, ¿no? Estaba en las inmediaciones del lugar cuando se percata del ataque, y con la pelea ya iniciada se suma a ella cuando Samuel ya estaba en el suelo, ¿no? De él recoge las diligencias de forma expresa que golpeó a la víctima con patadas en la cara y en la cabeza, en un momento en el que la víctima estaba rodeada y era golpeado inerme a merced y voluntad del grupo de agresores y en clara situación de inferioridad y desvalimiento. Es decir, una actuación realmente tremenda, ¿no? A este, por supuesto, le piden 27 años, pero en este caso son los 25 por asesinato, más 2 por ese robo con violencia del móvil de Samuel, ¿no?
Y el quinto individuo, Alejandro Míguez.
Este fue el último en sumarse al plantel de los procesados. De hecho, se le detiene bastante después, se le tarda 2 meses en tenerlo, lo que explica que los primeros compases de las diligencias figure como testigo más de la pelea, y en cambio no se le consideraba entonces un autor de los hechos, ¿no? En su declaración, Míguez acusa a Diego y a Yumba, que son, como ya hemos dicho, colegas del grupo, porque todos son amigos, como autores del ataque ya desde el inicio, y además de ser el último en ser arrestado, intenta se libra de entrar en la cárcel y espera en libertad provisional el juicio en el que se va a aclarar esa presunta responsabilidad. Ante la policía incrimina a uno de los menores, a Pompo, y que es este chico que fue condenado junto con al otro menor de edad a 3 años y medio de internamiento en ese otro proceso judicial que se abrió por estos hechos, porque ya con la legislación del menor en su contra, pues hay fotografías una vez más. Y esas fotografías parece ser que permiten concretar que golpea y patea a Samuel, ¿no? Y al igual que a Katy, pues espera que Alejandro Míguez declare al principio del juicio, lo que hará para que a ojos del jurado haya una distancia con los que fueron sus amigos, ¿no?
Yo, recordemos que hay otros dos menores ya condenados por estos hechos, pero que eran menores de edad y que también participaron en la paliza. Continuará. Estaremos atentos al juicio. Gracias, Pablo, como siempre.
Gracias, Ángel.
Adiós. Chao. Y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Pero qué pasa, Gelote?
¿Pero qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a comer el ministro de todos los transportes, Óscar Puente, que esta mañana ha ido a desayunar con gente... Bueno, él habló mientras el resto se metía a los croissants y ha abierto los ojos a millones de personas. Si es que... ¡Ay, qué cabeza!
En contra de lo que pueda parecer, yo así lo pienso. Viví aquí 5 años, de mis 25 a mis 29 años viví aquí. No es una ciudad de derechas. Madrid, tanto la comunidad como la ciudad, se merecen ser gobernadas desde la razón.
Vamos a ver. Dices que en contra de lo que pudiera parecer, Madrid no es una ciudad de derechas. ¿En serio? O sea que Madrid parece que es de derechas, pero no lo es. ¿Me dejas que te llame perspicaz? Porque desde 1989 todo han sido alcaldes de derechas menos Manuela Carmena. Y desde 1995 todos los presidentes de la comunidad han sido del PP. Si viviste en Madrid desde los 25 a los 29 años, teniendo en cuenta que tienes 55, eso significa que en la capital gobernaba Álvarez del Manzano y en la comunidad Gallardón. ¿Tú seguro que viviste en Madrid? Y dices que Madrid necesita ser gobernada desde la razón. ¿Qué estás llamando a los madrileños? A ver, Oscarín, ¿hay tantos votantes idiotas en Madrid capital y provincia? Bueno, idiotas y contumaces, porque casi 30 años votando al PP sin darse cuenta de que no gobierna desde la razón. O a lo mejor es que les gusta. Pero ellos deciden, ¿eh, Oscar? Así que, por afirmar que, en contra de lo que parece, Madrid no es de derechas, bueno, el ministro analista Oscar Puente se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Lo mejor es que lo dice con ese tono como poniéndose estupendo.
Sí, sí, como diciendo, fijaos lo que quiero compartir con vosotros.
Irracionales y descerebrados a todos los madrileños.
Pero en fin, por millones.
Lo que tiene es el tan progresista. Gracias, Julius.
A ti, Salud.
Adiós.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué? España-Serbia.
¿Cómo?
Con todos los cracks en el campo.
¿Dónde?
En tiempo de juego.
¿Cuándo?
Este martes a las 8:15 de la tarde.
¿Por qué?
Porque el fútbol se puede escuchar en muchos sitios, pero se vive en COPE.
¿Cómo mola?
Este martes, España-Serbia en tiempo de juego.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el lema «Id e invitad a todos al banquete», la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa del Domo. El domingo 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se reúne este jueves con el ministro Óscar Puente. Le va a pedir que sea el gobierno central el que asuma el coste de levantar el peaje de la R5 mientras duren las obras de soterramiento de la autovía de Extremadura. Básicamente que los conductores que cojan esa carretera los días laborables en hora punta no tengan que pagar.
Sin poner ninguna, ni prejuzgar el resultado de la reunión, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debe ser consciente de que ese plan alternativo no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones. En fin, veremos a ver qué es lo que hablamos el jueves y bueno, vamos a ver si alcanzamos un acuerdo.
Desde luego no empieza muy bien, pero como dice el propio ministro, esperemos a ver qué es lo que sale de esa reunión del jueves. La R5, te recuerdo, es una alternativa para sortear los atascos que van a dejar esas obras. Ayuntamiento y Comunidad van a reforzar el metro y también los autobuses. Esperan que Transportes refuerce también la línea C5 de cercanías. Y como te digo, esa reunión que va a mantener el alcalde con el ministro será el jueves. Mañana, José Luis Martínez Almeida se reúne con la alcaldesa de Alcorcón por segunda vez para abordar precisamente las obras de la A5 y ver cómo va a afectar a la movilidad. Y además, hoy se ha celebrado la primera reunión técnica del plan de movilidad que se va a llevar a cabo para coordinar y planificar las medidas que se pongan en marcha para reducir el impacto de este soterramiento, que va a ir para largo, pero va a traer muchas ventajas. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos vamos al hospital y vemos cómo evoluciona ese pequeño de 2 años que ha ingresado en estado grave tras el ataque de un pitbull. Antes, el tráfico. Vamos a ver cómo ha empezado la semana en las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Villaverde en dirección a la A42 que dificulta la circulación en estos instantes. Al margen de este incidente encontrarán dificultades de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y la A2 en Canillejas. También complicaciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Móstoles y la A6 en Majadahonda. Especial precaución por último en la M40 entre Hortaleza y Coslada para dirigirse a la A3 y también tráfico en aumento en el entorno de Ciudad de la Imagen dirección A5.
...21 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá... ...cielo nublado con posibilidad de lluvia a lo largo de la tarde-noche... ...y ya te adelanto que vamos a tener una semana pasada por agua... ...de momento esta noche bajamos hasta los 15... ...mañana máximas de 18, así que acuérdate del abrigo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia... ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El Lago de los Cisnes vuelve al escenario del Teatro Real. El prestigioso ballet de San Francisco, dirigido por Tamara Rojo, ofrece una cautivadora propuesta de la leyenda de Odette, reina de los cisnes. Una coreografía única junto a las inolvidables melodías de Tchaikovsky con la orquesta titular del Real. El gran ballet clásico de todos los tiempos, del 15 al 22 de octubre, solo en el Teatro Real. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Solo quiero miel. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele, y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez. Es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
COPE Madrid.
Estar informado.
A estas horas, en el Hospital de la Paz, está ingresado un niño, un pequeño de 2 años, con graves heridas producidas por el perro de su padre. Era un pitbull. El niño ha tenido que ser operado y afortunadamente evoluciona bien de esas heridas. Ya no corre peligro. Pero todo ha ocurrido de una forma muy rápida y en cuestión de segundos. Tiene algo de extraño. El padre ha contado que estaba en el interior de la vivienda, es un piso ocupado de Alcalá de Henares, fue a coger las llaves y en ese instante el perro atacó al niño. Le mordió la cara varias veces, causándole heridas graves. Como te digo, no sabemos exactamente qué ha podido desencadenar la reacción de este perro, porque ambos, niño y perro, se han criado juntos. Aunque está claro que si era un piso ocupado, seguro que no en las mejores condiciones. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El detonante ha podido ser cualquier cosa, un gesto, que el niño se acercara para jugar y el animal lo haya interpretado de otra manera. Hay muchas posibilidades, como nos cuenta José Antonio, adiestrador desde hace más de 10 años.
Puede ser algún tipo de dolor, pero el perro esté pues dolorido por algo, porque tengo una lesión crónica. Tenga una dolencia, pues en el paso del día anterior se hizo daño y alguien está pues incomodando y al final el perro reacciona.
Cuando conocemos casos como este siempre nos llama más la atención porque suelen ser razas grandes que pueden hacer mucho daño, aunque el hecho de que sean perros grandes no quiere decir que sean más peligrosos. La clave está en la educación y el entorno.
Mucha gente coge perros de ciertas razas o ciertos tamaños, cierto porte, pero se olvidan de que los perros necesitan una educación, una estabilidad emocional, bueno, una serie de condiciones y situaciones que el perro le haga ser un perro estable.
Esta familia vive en una casa ocupada en Alcalá de Henares. El niño evoluciona bien, se está recuperando. Al perro se le va a hacer un seguimiento porque sí tenía el chip que lo identifica, pero no todas las vacunas.
Y a partir de las 9 de la noche, en el tema del Día de la Linterna, vamos a analizar un poco más todas las investigaciones que hay ahora mismo alrededor del cáncer, el cáncer de mama, que por suerte la ciencia y los médicos de nuestro país pues hacen que todos los progresos vengan muy rápido. Está claro que la ciencia avanza y si esos avances se producen en medicina, pues siempre son una buena noticia. Fíjate, el Hospital Clínico San Carlos es pionero en aplicar una técnica que elimina el cáncer de mama sin tener que recurrir a la cirugía. Se llama termoablación. Se hace en muy poco tiempo, en apenas unos minutos, y con anestesia local. Belén Ibáñez.
Se trata de eliminar el tumor quemándolo a través de una sonda, solo con un pinchazo, sin tener que abrir la piel, todo dirigido a través de una imagen. Miriam Montes es radióloga y responsable de la sección de imagen mamaria del Hospital Clínico San Carlos.
Producimos una aguja muy finita en el tumor y aplicamos temperaturas muy localizadas en el tumor, de forma que no se afecte el tejido sano con anestesia local y se produce una necrosis tumoral.
Solo precisa una sesión que dura unos 8 minutos y con anestesia local. Después te vas a casa. Juana tiene 83 años y se acaba de someter a esta técnica.
No te vas a enterar. Efectivamente, la agujita, y luego había muy buen humor en general, porque había por lo menos de juventud.
Éramos muchos y Juana nos estaba dando conversación mientras tanto estábamos haciendo el procedimiento.
Como decía mi hijo, mamá, en vez de una operación de cáncer, ¿qué estáis, en una cafetería?
De momento solo se emplea con personas en las que no está indicada la cirugía, como las mujeres mayores que tienen mayor riesgo a la hora de someterse a una anestesia general.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención, Madrid! Skoda Motor Tomé abre las puertas de su nueva City Store Skoda en zona Cuzco. Ven a descubrir la gama de modelos Skoda y este mes para celebrarlo te llevas un regalo. Te esperamos en Sor Ángela de la Cruz 12. Motor Tomé, tu nuevo City Store Skoda más cerca de ti.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, Remátame otra vez, para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros, una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabíamos de los problemas que habían generado los conciertos del Bernabéu, pero esta tarde hemos conocido que desde el pasado 26 de abril se han puesto 11 sanciones por valor de más de 800.000 euros, que es un pico para los promotores. Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.